Domingo, momento de Nacional Global. Aquí estamos con Florencia Ventosa. ¿Cómo le va, Florencia?
¿Qué tal, Guillermo? Bienvenido de vuelta.
Bienvenido y muchas gracias porque Emma García Marroche le agradece el saludo. Se está recuperando, así que bueno, gracias a eso. Fue lindo escucharlo. Salió muy buen el programa sobre Malvinas. Muy claro que los Kelpers no son un pueblo. Pero el mundo sigue. Sigue dando vueltas y ocurriendo muchas cosas. En la Argentina esta semana pasó de todo, el G20, en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, que este programa tiene mucho que ver con eso, tuvimos la comida anual.
La comida anual, sí, de recaudación de fondos, que no faltó nadie.
No faltó nadie. Estuvo el canciller, que explicó mucho la política exterior argentina, agradeció la participación internacional con el submarino, hablando de, en concreto, de qué sirve las relaciones internacionales en casos así. Y hoy vamos a hablar nosotros de un tema que el señor Boris Anjic, nuestro productor, insistió. Él siempre tiene una columna que es, cada tanto la tiene, que es el mundo balcánico, dado
claro,
su origen serbio, porque tiene una visión no tan euroatlántica como tenemos algunos.
Atlantista.
Entonces nos convenció que tenemos que hablar del más antiguo de los dictadores. ¿Que quién es?
Hola, buenas tardes, Florencia. Buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo le va?
Bueno, ¿quién es Boris? Muy bien, es muy educado y siempre saluda. Ahora, claro, cuéntenos, Rubio, quién es el dictador más antiguo.
Hablamos del presidente Robert Mugabe, que gobierna con Zimbabue desde 1980. Primero como primer ministro hasta 1987 y después, hasta hace muy poco, como el presidente. Tiene 93 años. Y ocurrió que este señor ahora renunció a su cargo.
¿Lo renunció o lo renunciaron?
Y este es el tema, porque hace una semana, dos semanas, hubo un golpe de Estado, todos lo llamaron así, golpe de Estado, por suerte parece que no hubo sangre, pero ejército se apoderó.
El ejército se apoderó del poder. ¿Y quién es el que lo está? Usted me decía que era, no sé, no era, claro, era un dictador, y el que vino es un señor que le dicen Cocodrilo, ¿cómo es?
Claro, es Cocodrilo. Me perdonarán el apellido, porque tiene un apellido bastante complicado para pronunciar, pero es señor Emmerson Mnangagwa, que es el ex vicepresidente de Zimbabue, que Mugabe hace dos semanas echó de esa posición, dicen los medios, para habilitar y abrir, digamos, la cancha, como se dice, a la política para que entre como su sucesora su esposa.
Bueno, interesante, Florencia. Nunca tocamos mucho los temas de África que merecen ser tocados, sobre todo un continente que tiene tanto potencial y está creciendo. Así que después nos va a contar quién usted consiguió del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales que nos ilustre en esto que es Nacional Global, y hoy el tema es el dictador más antiguo que tenemos de toda la historia, pasó los límites de Stroessner.
Creo que sí, anda, no lo tenemos bien chequeado, pero seguro que está en el top.
37 años, por lo menos biológicamente puede ser. Esto es Nacional Global y acá empezamos.
Lo que pasa en el mundo bajo una mirada argentina. Nacional Global, con Guillermo García.
Y con la periodista Florencia Ventosa. Licenciada, cuéntenos.
Bueno, trajimos a alguien que estuvo como embajador en Zimbabue. O sea que nada más y nada menos que alguien que estuvo en el terreno y que nos va a poder explicar muchísimo más. Pero su currículum no termina ahí. Es diplomático de carrera, que en 1970 egresó del Instituto de Servicio Exterior de la Nación. Fue embajador ante Arabia Saudita y Portugal. Y abogado de formación original. Estamos hablando del embajador Enrique Pareja. Embajador, bienvenido.
Muchas gracias.
Embajador, también estuvo, bueno, en Zimbabue, estuvo en concurrencia en otros países africanos, desde el 97 al 2000. Es miembro del Comité de Asuntos Africanos y Países Árabes del CARI y Oriente Medio, y es abogado por Córdoba. Bueno, desde Córdoba hasta Zimbabue, un recorrido largo, ¿no?, para un diplomático argentino.
Es un buen trecho de camino para poder entender a Córdoba hacia atrás y a Zimbabue hacia adelante.
Qué linda síntesis. ¿Lo conoció a Robert Mugabe?
Lo conocí. Tuve la ocasión de presentar mis credenciales ante él cuando llegué a Zimbabue. Y luego de esto, durante los 3 años que duró mi gestión, tuve la ocasión de presentar credenciales en 4 países más vecinos a Zimbabue, y en los cuales fui embajador concurrente.
Zimbabue, cuéntenos, ¿dónde está exactamente en África? Para los legos como yo.
Zimbabue está al norte de Sudáfrica.
Perfecto. ¿Tiene salida al mar?
Forma parte de lo que fue en la época colonial la antigua Rodesia.
Claro.
Rodesia se divide en 2 países. Zimbabue por un lado, uh-huh, y Zambia por el otro. Rhodesia del norte fue Zambia. Rhodesia del sur fue Zimbabue.
O sea, hubo una guerra
en África del sur, sí, un poquito arriba de Sudáfrica. Perfecto. Sin salida al mar.
Hubo una guerra de independencia para pasar de Rhodesia a Zimbabue. Esa guerra de independencia, donde había un régimen de apartheid, dejó por muchos años grandes huellas dentro de la sociedad de Zimbabue. Y una de ellas fue Robert Mugabe.
Mugabe fue, perdón, Flor, en ese contexto, Mugabe al principio fue un libertador, ¿no?
De algún modo sí, de otra manera no. Robert Mugabe lo sucedió a un blanco de origen inglés.
Ian Smith.
De Ian Smith, que fue quien declaró la independencia de Zimbabue.
Okay.
Unilateralmente.
¿Y en qué momento, digamos, comenzó la violencia, dentro del régimen? O sea, porque estábamos diciendo, bueno, él comenzó como un libertador, ¿en qué momento empezó?
No, él no comenzó como un libertador. Él surgió en el ámbito de Zimbabue como el representante. En la época de Iron Smith, uh-huh, se llevó a cabo una trabajosa negociación, uh-huh, en Clarence Hall, en Londres,
sí,
en donde se llegó a la conclusión, que después fue el modelo adoptado también en Sudáfrica, para que imperara en las elecciones la regla de la mayoría.
Okay.
La regla de la mayoría implicaba que el 90% de la población, siendo africana y negra, fuese quien accediera al poder.
Claro.
Y así fue que Mugabe llega a ser el primer ministro de Zimbabue.
En 1980.
En 1980, cuando se llegan a los acuerdos en Clarence Hall. Uh-huh. En Londres, en Gran Bretaña.
Claro, empieza entonces como primer ministro.
¿Y qué era? ¿Una dictadura? ¿Cómo era el régimen de gobierno?
No. El régimen de gobierno fue, yo diría, me atrevo a decir, un régimen en los términos de esa época extremadamente liberal, el de Jared Smith. Un régimen que intentó borrar las huellas profundas del apartheid que imperaba tanto en Zimbabue como en Sudáfrica.
En Sudáfrica, claro. El caso sudafricano es el más emblemático y conocido, claro, para nosotros.
O sea, ¿sí? Como primer ministro, fue un primer ministro de un gobierno liberal.
De un gobierno profundamente liberal.
Recordemos, estamos escuchando al embajador Enrique Pareja, que nos está ayudando a entender a lo que los medios presentan, y nosotros entendemos también, como el dictador más antiguo que ha tenido en los últimos tiempos el mundo. Robert Mugabe, el presidente de Zimbabue, que fue desplazado del gobierno en una especie de golpe de Estado recientemente, el 14 de noviembre pasado.
Entonces,
Florencia,
sí,
cuéntele, pregúntele al embajador, sé que tiene todo preparado.
Cuando él pasa a ser presidente, ¿qué es lo que sucede ahí? O sea, ¿de qué manera él pasa de, bueno, termina entonces la época de Smith o qué es lo que sucede exactamente?
Termina la época de Smith, Mugabe accede con la regla de la mayoría a ser primer ministro del país.
Sí.
Quiero anotar algo que es importante en el caso africano, que no es aplicable solo a Zimbabue, sino a todo el África. Uh-huh. Zimbabue, Mugabe, Robert Mugabe, antes que el vencedor de elecciones libres y democráticas, es el jefe de un clan.
Ok, sí, eso es muy importante, claro, para entender la lógica.
Jefe de clan, uh-huh, iba a seguir haciendo todo lo necesario para perpetuarse en el poder como jefe de clan y que las reglas democráticas fuesen algo marginal y periférico.
¿Cómo entenderíamos un clan? ¿Es cuestión de sangre, cuestión de etnia? ¿Cómo se ve? ¿Es como los
Hutus
y los Tutus?
Es una etnia con un sistema absolutamente vertical dentro de la etnia, en donde los nominados como vértices, como directores de esa etnia, como líderes de esa etnia, están designados por costumbres y reglas ancestrales.
Y en ese contexto, usted nos contaba que Zimbabue se independizó de lo que queríamos saber, de qué poderes coloniales, del Reino Unido,
Gran Bretaña.
Entonces, como ocurrió en muchas de esas colonias, o excolonias, mejor dicho,
sí,
toman algunos de los sistemas políticos, ¿no?, originales. Con el tema del clan y el tema de la herencia de imperial inglesa en el sistema político, ¿eso fue positivo o, por lo que nos están contando, no fue nada positivo como resultó en el desarrollo del sistema político?
No fue nada positivo porque Mugabe, ideológicamente, siendo uno de los jefes de la guerrilla de liberación, sobre todo de la guerrilla de liberación de Sudáfrica, las bases guerrilleras contra Sudáfrica se encontraban en Zimbabue y en Zambia,
okay,
y en Mozambique. Eran los tres países que en los cuales se basaba el sistema de liberación de Sudáfrica.
Claro, o sea que la impronta guerrillera ha quedado en el gobierno de Zimbabue.
Sin ninguna duda. Robert Mugabe era un declarado marxista desde el inicio. Él se sentía correligionario marxista.
Esto en los 80, entiendo, ¿no?
En los 80.
Claro, extraño que un marxista, ¿no?, tenga como mujer a Grace Gucci.
¿Que tiene cuántos años menos ahora? 41 años menos.
41 años menos, sí, pero además ella es muy conocida por toda su ostentación con las marcas y demás.
Bueno, después vamos a los chismes. Incluso sería interesante cómo era su vida como embajadora ahí.
Sí.
Pero nos contaba que la influencia inglesa, y no es raro que...
Vamos a ir entonces a escuchar la palabra británica, en este caso de Boris Johnson, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, sobre el golpe en Zimbabue.
Lo que esperamos ahora es que esto sea un punto de inflexión, un momento en el que puedan avanzar hacia elecciones libres, justas y democráticas el próximo año. Y eso es lo que alentaremos junto con el resto de la región.
Embajador, ¿qué le parece la reflexión de Boris Johnson? ¿Tiene influencia en el Reino Unido? ¿No es simplemente una nicety, una amabilidad?
Una formalidad, claro.
Tiene una gran influencia el Reino Unido. En la época en donde yo llegué a Zimbabue, el ministro de Agricultura, Robert Mugabe, era un blanco. Era el único miembro blanco del gabinete ministerial.
El de Agricultura.
El de Agricultura. ¿Por qué? Porque, como le llaman a los blancos en Zimbabue, los Rhodes, es decir, los antiguos Rhodesians.
Claro.
eran los que manejaban el sustento agrícola del país.
Claro.
Que era muy importante. Claro. Muy importante en materia de tabaco, en materia de trigo, en materia de maíz.
¿Puedo aprovechar para preguntarle, en su experiencia como embajador allí, cuáles eran los principales temas entre Zimbabue y la Argentina?
Los principales fueron, algunos temas eran los temas tradicionales de esa época.
El embajador estuvo en Enrique Pareja en Zimbabue entre el 97 y el 2000,
sí,
¿verdad?
La embajada argentina en Zimbabue la abrió el presidente Alfonsín, debido a que Zimbabue se transformó en ese momento en uno de los países nuevos más promisorios desde el punto de vista del movimiento de países no alineados. A consecuencias de eso, el presidente Alfonsín hace un viaje a Zimbabue y resulta entonces la apertura de la embajada allí en ese país. Uh-huh. Yo diría que los temas tradicionales con Zimbabue siempre giraron en torno al tema agropecuario.
Claro.
Debido a dos coincidencias importantes. Zimbabue tenía, en materia de ganadería, las mismas razas inglesas de origen inglés que tenemos nosotros.
Claro.
Aberdeen Angus,
Shorton,
Hereford, Shorton, claro. Estaban allí. Tan es así que eso me permitió a mí organizar un programa de mejora genética de razas.
Ajá.
Con la colaboración del INTA, que resultó muy bueno, en el sentido de que llevábamos de aquí genes, embriones, y los injertábamos en la hacienda existente en Zimbabue.
Claro.
Y resultó muy, muy exitoso el programa.
Son los poderes que tiene la Argentina que nunca los tenemos bien en cuenta, ¿no?
Claro, ¿no? Uno siempre piensa por ahí en los países principales y cuáles son las relaciones, pero también es bueno recordar que hay otro tipo de países que quizás no están en la órbita principal, pero con quienes hay muchas oportunidades. Esto para mí es completamente nuevo.
La cooperación sur-sur. Embajador Enrique Pareja, usted debe ser uno de los pocos argentinos que conoció a Robert Mugabe. ¿Estuvo en algunas reuniones con él cuando presentó cartas, seguro?
Estuve en varias reuniones con él, después tuve la suerte, el privilegio de traerlo en visita oficial a la Argentina.
Ah, ¿cuándo estuvo? Eso es interesante.
En el año 98.
98, presidente Menem.
98, con el presidente Menem, lo traje en un vuelo directo desde Zimbabue, pasando por Sudáfrica, hacia Buenos Aires. Estuvo 3 días aquí, en Buenos Aires. De aquí partió hacia Brasil, hizo una visita a Brasil oficial, y de allí salió directamente a Nueva York, a la Asamblea de...
¿Y cómo era su personalidad, embajador? Ahora se lo pinta como un dictador. ¿Cómo era su régimen político? ¿Cómo era el tema de la libertad de expresión? ¿Cómo lo vivió usted en ese momento? Si bien un embajador no puede interferir en asuntos internos,
sí, ha tenido una percepción, claro.
Sí.
Ya puede tener una visión histórica, sí, y contarnos.
Yo diría que no era un hombre autoritario, al contrario. Era un hombre muy abierto, muy dispuesto al diálogo, dispuesto al debate en cualquier oportunidad y ocasión que se le presentara. Yo tuve la ocasión de trabar una relación bastante personal e intensa con un hombre de Zimbabue que era en ese momento el secretario general de la CGT de Zimbabue, de la Confederación General del Trabajo, y que fue uno de los grandes opositores de Mugabe.
Sí.
El señor Shambirai. Fue uno de los grandes opositores a Mugabe y le ganó unas elecciones de medio término parlamentarias. A consecuencias de eso, comenzó un periodo de crisis en el esquema de
poder.
Esto era sido en el 2000, por ahí.
2000.
Sí.
Un sistema de crisis en el sistema de... poquito antes, 99. En el sistema de poder de Zimbabue, la dejaron un poco aparte al ascenso continuo y permanente de Grace Mugabe, que era una mujer muy ambiciosa.
Sí.
No es la actual, ¿no?
Sí, 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 Grace Mugabe, es claro, y supuestamente él estaba abriéndole el camino a ella, a su mujer, sí. Mugabe, al momento del golpe.
Como algún país latinoamericano.
Él quería nombrarla vicepresidente a Grace Mugabe. Tan es así que él, en las conversaciones yo tuve, pocas que tuve con él, él se recordaba muy bien, tenía muy presente el esquema de
Perón, Isabel.
El señor Perón con Isabel.
Yo le iba a decir en broma y no me animé.
Tenía muchísima, muchísima... ganas de aprender de eso.
Bueno, usted le contó cómo terminó.
No le dije nada justamente para...
Embajador, ¿y por qué se dice que es una dictadura? A ver, por lo que entendemos, aunque sea por la los 37 años en el poder, ¿no?
Hubo elecciones.
O no fue una dictadura.
Yo creo que no fue una dictadura.
Ok, acá está el punto más importante.
Lo que pasa es que fue... los medios son enormemente poderosos en el momento de la etapa de globalización en la que estamos viviendo. Esto fue una invención de los medios internacionales sobre Mugabe.
Y pero embajador, 30 años en el poder es un poco ya...
Desde el punto de vista de las reglas democráticas, sí.
De las repúblicas, digo. De, República,
de la República. Porque...
democráticos,
pero
sí pueden ser.
Imaginemos lo que pasó en el Medio Oriente y se va a dar cuenta de que es lo mismo. Es decir, en el Medio Oriente, esta gente ingenua como...
¿Vale las primaveras árabes?
Como la chica esta que era secretario de Estado de Bush. ¿Cómo se llamaba?
Condoleezza Rice.
Condoleezza Rice. Que entró en Irak diciendo acá hay que establecer la regla democrática, no se dio cuenta que la regla democrática estaba beneficiando directamente y continuamente a Irán, porque la mayoría era musulmán chiita, adherida a la política iraní.
Se puede imponer la paz, pero no las democracias. ¿Florencia?
Sí, hablando justamente del régimen democrático, de este golpe y del surgimiento del cocodrilo.
¿El cocodrilo quién es?
Mnangagwa.
El ex vicepresidente, ¿no?
El ex vicepresidente a quien habían despedido, Emmerson Mnangagwa, que ahora es quien toma el poder, dijo lo siguiente.
Me comprometo con ustedes a que se celebren elecciones tal como está previsto. Sin embargo, la República de Zimbabue se renueva por un gobierno que trabajará por garantizar que se fortalezcan y respeten los pilares de la democracia en nuestra tierra. Reafirmamos plenamente nuestra pertenencia a la familia de las naciones y expresamos nuestro compromiso de hacer nuestra parte en todas las organizaciones y acuerdos regionales e internacionales a fin de hacer nuestra modesta contribución hacia un orden mundial próspero y pacífico.
No hace mucho un amigo periodista me dijo que hubo un golpe de Estado bueno en Paraguay cuando se fue Stroessner, cuando el Yerno lo sacó. Bueno, fue una gran discusión que tuvimos y tenía sus razones, yo no las compartí, pero lo entendí. Esto, por lo que usted nos contó, no es un golpe de Estado bueno, ¿o sí?
Esto ha sido un golpe de Estado... el que ha dicho basta fueran las Fuerzas Armadas. Eso es importante de saber. Se han convertido en un factor de poder en Zimbabue, cosa que hasta ahora no ocurría.
Okay.
Se han convertido en un factor de interlocución en el poder político. Y fueron quienes le dijeron basta a Mugabe.
Ahora, lo siguiente es, acá el cocodrilo, como le dicen, habla de respetar los pilares de la democracia. ¿Usted cree que esto en el futuro de Zimbabue es posible?
Claro que es posible. Claro que es posible porque este Mnangagwa es un representante directo de quien yo les mencioné hace un momento, de Tsvangirai, que era el dirigente sindical más importante que después, en un momento de crisis, logró coparticipar del poder junto con Mugabe y luego desapareció.
Y ahora volvió.
Pero Mnangagwa es un representante directo de Tsvangirai, que es el poder de base, el poder sindical fuera de los clanes, que intentan establecer un esquema de poder verdaderamente democrático basado en las elecciones.
Embajador Enrique Pareja, nosotros con Florencia, incluso con Javier Chiavone, nuestro operador, que hace que este programa salga bien, nos ha dado una clase y creemos que nos hace falta más para poder entender la realidad africana y sobre todo un país como Zimbabue. Lo comprometemos, antes de terminar el programa, a que venga otro, porque creo que hace mucha falta poder entender. De hecho, teníamos una visión armada con la prensa internacional y usted nos cuenta que era una realidad distinta, no tan grave o no tan o no grave como
o no tan entendida en los términos occidentales.
Si se quiere ver, o sí, como la visión blanco-negro rápido para poder interpretar la realidad. Es un gusto siempre escuchar embajadores de carrera que vemos que fueron muy bien utilizados los impuestos de los argentinos. No es una amabilidad, embajador. Encontrar argentinos que conozcan de temas que están lejanos para nosotros y que podamos utilizarlos en el buen sentido para poder entender, nos viene muy bien. Así que
le agradezco muchísimo y con todo gusto estoy a disposición de ustedes para poder continuar con esta conversación. Quiero hacer una anotación final. Lo mismo que ocurrió con Mugabe, que fue caracterizado como el dictador, el más viejo dictador, etcétera, etcétera, ocurrió también en el caso de Zimbabue con Jan Smith, que lo tacharon de racista, de miembro del apartheid, etcétera, etcétera, cuando era un hombre que en su política intentó borrar las huellas del apartheid en Zimbabue.
Entendí.
Mucho por aprender para todos nosotros. Esto es nacionalglobal.com. Estuvimos escuchando al embajador Enrique Pareja. Hay que repetirlo. Usamos bien los impuestos de los argentinos cuando tenemos embajadores de carrera, ¿sí? Conoció al llamado dictador de Zimbabue, ¿no? Que hace poco pasó
el
a retiro forzado,
más longevo
del planeta. Y nos vemos en una semana. Embajador, otra vez gracias. Nos vemos, Florencia Ventosa. Esto es Nacional Global, nacionalglobal.com.
Sí, el programa de Grupo de Comunicación y Política Exterior del CARI. Hasta el domingo que viene.